Hola, mis amores, listos con su café o su bebida favorita para comenzar este nuevo episodio. Les habla Beatriz Elena, su host. Bienvenidos a Un Cafecito con Elena. Hoy aquí estoy acompañada de Ángela Señor. Recuerden que les comenté en el episodio del viernes que íbamos a hablar con ella sobre los casi algo. Ella es psicóloga con una maestría en intervención educativa y psicológica y además es coach certificada en inteligencia emocional, y hoy nos va a contar todo lo que ella opina desde el mundo psicológico sobre los casi algo o los casi nada. Angie, bienvenida.
Gracias, Beatriz. Gracias por tenerme aquí.
Bueno, vamos a empezar ya con este tema enseguida. La primera pregunta que yo tengo y que quisiera hacerte es: ¿por qué cuando creamos un vínculo de tipo amoroso y realmente pues la otra persona nos gusta de verdad, no logramos identificar o ver las señales de la etapa en que va la relación o de en verdad hacia dónde está yendo?
Bueno, yo creo que son dos preguntas que atienden dos cosas diferentes. La primera es, ¿cuál es la etapa en la que está la relación? Creo que es un poquito diferente a la pregunta que haces sobre hacia dónde va la relación. La de las etapas, pues como todos sabemos, hay la etapa de enamoramiento, es la primera etapa que existe dentro de una relación amorosa. Y esa etapa de enamoramiento no dura tanto tiempo como la gente cree. Generalmente se habla, y digo se habla porque esto es algo absolutamente variable dentro de una relación que ya existe. O sea, todas las relaciones son únicas. Si bien es cierto que entre las relaciones se comparten similitudes, cada relación es muy única. Entonces, la etapa, si es dentro de los primeros 3 meses, probablemente va a ser una etapa de enamoramiento. Que tú no lo quieras ver así, porque a lo mejor no estás involucrado en la relación o la relación todavía no tiene un nombre o una etiqueta, como decías en tu podcast anterior, entonces tú no le quieres poner nombre tampoco a la etapa. Pero la etapa probablemente va a ser en la etapa de enamoramiento. Esta etapa de enamoramiento se va a caracterizar porque es que yo como pareja estoy tratando de, vamos a llamarlo así, ganarme a la otra persona. Estoy conquistándola, estoy buscando que le interese o que sepa cosas de mí, como lo queramos llamar. Entonces, esa etapa se va a tratar mucho de eso, de conocer a la otra persona. Pero esa etapa está muy guiada por lo que yo quiero que la otra persona vea de mí. Es okay. Decir, yo, si te voy a conocer de entrada, digamos que yo soy quien te estoy tratando de cortejear. Yo de principio...
Sería un honor, mi amor.
Me alegro. Yo de principio pues no voy enseguida a mostrarte aquellas cosas de mí con las cuales yo me siento insegura, o aquellas cosas de mí que yo sé que te podrían alejar un poco.
Claro, muestra tu mejor cara.
Claro, uno muestra su mejor cara, uno muestra su mejor versión mientras la otra persona te va conociendo. O sea, es lo que usualmente va a pasar. ¿Y hacia dónde va? Yo creo que a veces pueden pasar dos cosas. Uno se hace el ciego, porque es que sí, el amor es ciego. Durante la etapa de enamoramiento, claro que tú no te vas a dar cuenta de estas cosas, porque vuelvo a lo mismo, la persona está tratando de mostrar su mejor versión. Y no todas las personas tienen la capacidad de entender el que hay detrás de las acciones del otro. No todas las personas tienen la capacidad de tener este self-awareness, como que esta conciencia
propia
y del otro. Porque es que para yo poder identificar hacia dónde va esta relación, yo primero tengo que saber yo qué quiero de la relación, yo hacia dónde quiero que realmente vaya esa relación. Y para poder interpretar lo que la otra persona está pensando, uno, o me lo tiene que decir, o dos, tengo que tener ciertas habilidades de lectura de la otra persona que de pronto me van a permitir ver que cuando haga ciertas acciones yo pueda prender una alarma. Esta acción, si esta persona está haciendo eso, ¿realmente es alguien que se ve a futuro conmigo? Por darte un ejemplo. ¿O realmente es alguien que solo quiere algo y nada, o sea, solo quiere pasarla rico y nada más. Porque es que, claro, hay relaciones en las cuales las dos personas están de acuerdo que es que la vamos a pasar rico y ya, aquí no hay compromiso. Hay otras relaciones donde eso empieza así, empieza como que la vamos a pasar rico y ya, pero siempre hay una persona que en el fondo no solo la quiere pasar rico y ya, quiere algo más con esa persona. Y ahí es donde siempre vienen los problemas, cuando las cosas no están claras. ¿Qué pasa a veces? No todas las personas son honestas, ni todas las personas están buscando ese bien común para ti, para mí, o eso algo para mí. Hay personas que piensan en ellos mismos sin importar lo que los demás quieran. Porque, ojo, yo me pongo a mí de primera, a mí de segunda y a mí de tercera. Pero el hecho de que yo me ponga a mí de primera no quiere decir que yo tengo que pisotearte a ti, ni que tengo que pasar por encima de ti para obtener lo que yo quiero. Llámese como se llame. Porque es que hoy en día, pues para poner un poquito en contexto, yo hace 18 años, o 17 años, no estoy en una etapa de salir con nadie. Entonces, me he dado cuenta que hoy en día las cosas funcionan diferente. Si hablo con mis amigas, si hablo con mis primitas, si escucho cuentos de la gente, las cosas hoy en día pasan más rápido. Y pasan de una manera muy distinta a como las vivíamos antes.
Pero entonces ahí, como para interrumpirte, discúlpame, dos cosas de la primera pregunta. La comunicación importante, ¿en qué parte del vínculo se está? Pues, ¿qué es lo que se supone que debe pasar, pero no todo el mundo lo hace? Y ser conscientes cada uno para poder analizar de verdad las acciones de la otra persona.
Sí, claro.
Bueno, entonces, con base en lo que estabas diciendo, te tengo una pregunta, porque estabas hablando ahí ya del contexto que nos rodea, de nuestro contexto externo. ¿Piensas que los vínculos de hoy tienen o están influenciados por nuestro contexto externo, por la sociedad? Como estabas diciendo que se mueven muy rápidos, ¿cómo son esos vínculos de hoy? ¿Qué hay hoy detrás de esos vínculos? ¿Y por qué el casi algo o el casi nada se volvió ahora una etiqueta?
Pero es que siempre están atados a eso. O sea, esos vínculos siempre van a estar atados a lo que te rodea, a la sociedad en la que vives y a la época de la vida, no solo tuya, sino por la que el mundo esté atravesando. Entonces, ¿qué pasa? En la época de nuestros papás, y si nos vamos más atrás, en la época de nuestros abuelos, el cortejeo era una parte súper importante de la relación, del inicio de la relación, por ejemplo. Era una cosa que funcionaba, digamos
que eso ya no lo vemos mucho.
Que eso ya no lo vemos mucho. De elaborado y de serio y de pausado como era en la época de antes, no, yo no siento que eso se viva de esta forma hoy en día. En la época de nuestros papás, por darte un ejemplo, tú tenías que ir a la casa de los papás, pedirle permiso porque quería sacar a la niña, y todo eso se relacionaba con la época en la que se vivía, con las restricciones, con la forma de ver la vida, especialmente en una sociedad como Cartagena, en la cual a veces pareciera que tienes que cumplir con un checklist en cada etapa en la que estás viviendo. Ir a la universidad, graduarte, conseguir un trabajo, ya conseguiste un trabajo, entonces ahora te tienes que casar, ya te casaste, entonces ahora tienes que tener hijos, ya tuviste hijos, entonces ¿para cuándo el segundo?
Sí, hay como un cronograma.
Hay como un cronograma de cómo de edades, deben suceder las cosas.
¿Y en qué edades?
Y en qué edades. Entonces, teniendo en cuenta ese cronograma, la gente realmente se monta en esa película. Y para muchas personas es muy difícil bajarse de esa película o bajarse de esas creencias, porque es que no es ninguna película. Son creencias que nos han instaurado en nosotros y que en muchas ocasiones pueden llegar a ser inconscientes. Entonces, yo soy consciente de que yo no quiero cumplir con ese checklist, pero tú no te das cuenta que la forma como a ti te criaron inconscientemente puso ese tipo de creencias en tu mente. que son ese tipo de creencias. Bueno, Beatriz Elena, tienes 30 años y ni anillo ni novio.
Exacto.
Estás quedada, mi amor, te va a dejar el tren.
Hoy en día, muchas personas han aprendido a desligarse de esa creencia. Han aprendido a dejar esa creencia a un lado y construir nuevas creencias. Y ahí radica la diferencia entre los casi algo y los casi nada. Los casi algo existían antes, pero para que ese casi algo existiera, tenían que pasar muchas cosas. O sea, ese casi algo podía durar, ponte tú, carajo, un mes. Te lo juro, o sea, mientras cortejeaban, no sé qué, después listo, no funcionó, no me gustó, tú para tu lado y yo por el mío. Hoy en día casi algo puede ser de un día. One night stand.
Claro, claro, obvio.
One night stand.
De todos los tiempos.
Ay, de todos los tiempos. Entonces, ¿qué pasa en los tiempos de ahora? ¿Por qué existen los casi algo? Porque le hemos quitado ese tabú que existe a conocer a alguien y simplemente entender que no funcionó. Conocer a alguien uno, dos días, tres días, y sí, me gusta mucho esta persona, pero no va a funcionar para nosotros, uh-huh. ¿Me entiendes? Hay otras cosas sí. Que no cuadran. Puedes ir tú desligándote de eso porque es que tienes otras opciones. No hay ese afán, algunas personas sí lo sienten, pero otras personas no sienten ese afán por me tengo que casar, tengo que conseguir esposo. Si no es este, tiene que ser el siguiente.
O puede que sí, pero han roto con esa creencia.
Pero han roto con la creencia, entonces se dan cuenta que es un proceso, que eventualmente llegará el que es para ti o la que es para ti.
Y eso es 100% cierto, porque a mí me pasó, yo tenía el afán, yo me quería casar 7 años con la misma persona y después dije, aquí no es, y menos mal no estoy casada.
Y menos mal no estás casada. Menos mal tú tuviste la valentía de tomar esa decisión para ti. Porque es que el tema de las creencias inconscientes es tan, tan grave que tú puedes someterte a estar en esa relación porque es que eso es lo correcto.
Porque eso es lo que tengo que chequear.
Eso es lo que tengo que hacer. Mm. Yo llevo tantos años con esta persona, ¿cómo así que es que yo voy a dejar ahora esta relación porque tal cosa no está funcionando? No, es que tal cosa no está funcionando. Ya se trabajó, ya se habló, ya se buscó otras formas, ya se buscó otras maneras y sigue sin funcionar. O sea, esto no va.
Bueno, yo me voy a devolver a una parte de lo que estábamos hablando y era cómo la sociedad influye en estos vínculos. Ahora, cómo la sociedad o ese contexto externo ha podido influenciar, sí o no, me puedes decir, no lo sé, en la forma en cómo le das la importancia a los vínculos. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque hay personas que suelen huir de los vínculos y crear ese famoso ghosting que se habla hoy también tanto. Eso que es desde el punto de vista psicológico, la persona que es capaz de hacerlo, ¿qué está pensando?
Es que cuando tú dices la persona que es capaz de hacerlo, ¿cómo es capaz de hacerlo? Es porque tú eres una persona muy empática. Entonces tú, para tomar esa decisión, no solo pensaste en lo que tú querías y en lo que tú tenías que hacer, sino que tú de entrada, o sea, tú, incluso antes de pensar en esa decisión y tomarla, lo digo porque te conozco, eres una persona muy empática. Primero está la necesidad de la otra persona antes que la tuya. Entonces tú de entrada vas pensando, ¿y si yo le digo esto, cómo se va a poner? ¿Cómo se va a sentir? Y si después no sé qué, entonces ya de una estás cuestionando cómo se va a sentir esa persona. No todo el mundo es igual de empático. Empecemos por ahí. Como no todo el mundo es igual de empático, pueden llegar a ser un poco egocéntricos, o un poco narcisistas, o un poco, yo solo pienso en mí, primero en mí, segundo en mí, que vuelvo y digo, no está mal, pero ¿hasta qué punto? Y simplemente no les interesa lo que la otra persona esté pensando ni esté sintiendo. A mí no funcionó, y si a ella no le gusta, de malas, o si a él no le gusta, de malas, yo me abro. Uno, huir del compromiso. Hoy en día vemos muchas personas, muchas relaciones que se acaban por huir del compromiso. Amar y estar dentro de una relación es una decisión totalmente, porque es que el enamoramiento no dura para siempre, y ese amor así en furor tampoco dura para siempre. El amor se tiene que construir todos los días. El amor se tiene que construir todos los años. Y el amor, esto es para las relaciones amorosas y para todas las relaciones que tenemos.
Si tú no riegas tu planta no va a crecer. Lo mismo pasa con cualquier tipo de relación. Si tú no llamas a tus amigos, si tú no estás pendiente de ellos, si tú no buscas para tener tiempo de calidad con ellos, ¿cómo se va a seguir construyendo?
Vas perdiendo el vínculo.
Vas perdiendo ese vínculo de amistad.
Vas perdiendo el vínculo y uno se le olvida en la costumbre de...
Uno, exactamente.
Conquistar al otro todos los días se nos olvida. A mí se me olvidó.
Exactamente. Vas perdiéndolo. Entonces, como lo vas perdiendo, no te das cuenta ni siquiera.
No, das por sentado a la otra persona.
Das por sentado a la otra
persona.
Yo lo leía. Entonces tú, cuando estás dentro de una relación, tienes que asumir ese compromiso. Asumir el compromiso de que amar es una decisión. Pero yo lo veo de dos formas. Uno, mucha gente olvida el compromiso. Y dos, hoy en día hay la posibilidad de formar otro tipo de relaciones o de vínculos que no necesariamente quieren decir que tú no estés comprometido, sino que pues tú estás probando a ver qué es lo que te gusta. Y cuando no te gusta, hay personas que saben identificar inmediatamente esto no es para mí, esto no me gusta, y prefieren salirse de esa situación. Yo a veces no sé si el ghosting puede pasar que la otra persona sí lo dijo, sí le hizo saber, es que esto no es lo que yo quiero, y la otra persona no quiso entender el mensaje. Entonces trata de volver a insistir, y cuando el otro ve, este como que no entendió el mensaje, voy a dejar de contestar a ver si es que así sí entiendes el mensaje. Eso puede pasar.
100% que
eso puede pasar. Pero sí, 100% pasa que hoy te vi, mañana no me acuerdo.
También pasa eso, y también pasa que sí hubo esta comunicación de yo te avisé que yo no sabía qué quería, pues yo también te lo dije, sí hubo la comunicación, pero deciden no estar más, pero sí. Se sigue hablando, y entonces sí, pero no. Entonces sí, pero no, y entra ese juego
que, de que no quiero asumir un compromiso.
De que no quiero asumir un compromiso, pero sí te quiero ahí. Entonces hablemos de eso, porque yo quiero saber, ¿qué pasa con ese juego? ¿Por qué se crea ese juego del sí pero no? ¿Tiene algo que ver con el ego de las personas? ¿O de qué trata realmente ese juego?
Yo creo que, por ejemplo, asumir un compromiso es difícil. Cualquier compromiso, sea contigo mismo, sea con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a conocer a alguien o lo que sea, la gente se está conociendo. En el momento en el que la palabra compromiso, o en el momento en el que la relación está tratando, empiezan los compromisos. En el momento en que uno pone una etiqueta, en el momento en que uno le cambia el estatus a la relación, digamos que empiezan otro tipo de compromisos. Porque es que si tú y yo somos novios, entre comillas, yo tengo el derecho a reclamarte. Nadie tiene derecho a reclamarte nada. Pero si tú y yo somos novios, por lo menos yo tengo derecho a una explicación. Pero si tú y yo no somos novios, yo no tengo que explicarte nada a ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no le pongo una etiqueta a la relación, cuando yo no le pongo casi nada, no le pongo un nombre, yo puedo mantener ese casi nada aparentemente siendo más fácil, porque pues yo no soy nada tuyo, entonces yo no tengo que darte explicaciones. En el momento en que le pongo la etiqueta, ya soy novio, ya tengo otras responsabilidades, ya tengo otros compromisos, ya me siento con la obligación de darte la explicación, porque es que no soy cualquier man con el que te estás metiendo, no soy cualquier pela con la que te estás metiendo, soy tu novia, soy tu pareja, soy la persona con la que tú estás. Y eso enseguida le empieza a meter como una connotación de tengo derecho a ciertas cosas. La gente no se da cuenta es que aunque tú no quieras asumir este compromiso, el tren del amor sigue andando. O sea, eso no hace que tú te dejes de encarretar más con la persona.
Claro,
porque es que tú a la larga estás disfrutando el momento y lo estás viviendo, te estás encarretando. Que no lo quieras comprometer es diferente, pero te estás encarretando. Entonces cuando quieres venir a ver, quizás en ese encarrete dejaste de ver cosas de esa persona que tú sabes que no te gustan, pero las puedes obviar porque es que la estamos pasando rico. Y cuando quieres venir a ver, digamos que la relación se va a poner seria, o digamos que ya van, yo no sé, 4 meses, entonces volvemos a lo mismo. Ya van 4 meses y esto no tiene nombre. La gente le quiere poner etiquetas y nombre a todo. Porque te empezaste a encarretar. Pero cuando ya te empezaste a encarretar y llega el momento del compromiso, es ahí donde tú te das cuenta. ¿Será que yo de verdad esto sí es lo que quiero? Y ese cuestionamiento va para las dos personas. Porque es que las mujeres a veces creemos que los hombres no se hacen este tipo de preguntas. Los hombres lo que pasa es que son mucho más prácticos que nosotras y tienen un pensamiento mucho más práctico. Pero ellos también se hacen este tipo de preguntas. Ellos también se preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? Y muchas veces el ghosting yo creería que se debe a que el hombre no quiere, o a que la persona, perdón, porque es que puede ser cualquier persona, hasta las mujeres hacen ghosting, no quiere enfrentar, decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Yo no te quiero, o yo no quiero estar contigo, o esto no va a funcionar. Porque es que eso también es difícil.
¿Qué pasa ahí en las personas cuando no quieren decir estas cosas? O sea, cuando no lo comunican y simplemente se van. Yo siento, yo aquí analizando la cuestión, que es un tema de vulnerabilidad, o sea, de no demostrar que sí está sintiendo algo o que definitivamente ya no va más. O sea, ese tema de exponerse a la otra persona.
De acuerdo.
Por eso hacen ghosting.
Sí, de acuerdo. Un tema de vulnerabilidad y a la larga un tema también de honestidad.
Y de honestidad, claro, y con uno mismo. O sea, si yo soy la que lo hago conmigo misma y con la otra persona.
Claro.
No quiero ser honesta con que en verdad esto no está funcionando y me quiero abrir y entonces no lo digo para que no sea tan real.
Exactamente.
Ya.
O para no tener que dar explicaciones, porque es que yo no te tengo que dar explicaciones.
No, de acuerdo, estamos 100% de acuerdo. Ahora que estamos hablando ya de ghosting, de que se acaba, de que te vas, ¿por qué pareciera? Y digo pareciera porque yo no creo que sea así, pero sí parece que duele más terminar un casi algo que una relación amorosa.
Yo a veces creo que depende de cómo se haya terminado la relación amorosa.
Vamos a ver, y ponemos varios ejemplos.
Sí, pongamos ejemplos.
Digamos que la relación amorosa se terminó por unos cachos, infidelidad. Si esa relación amorosa se terminó por unos cachos, por una infidelidad, la otra persona, es decir, al que le metieron los cachos, o sea, al que le fueron infiel, está supremamente dolido, se siente traicionado.
Ok.
Y la otra persona está en un momento de dolor muy grande. Okay. Y ese dolor muy grande muchas veces se empieza a convertir en odio. Ya, entonces, ¿qué pasa? Empiezas tú en esta etapa con el otro, empieza el casi algo, y en ese casi algo está la etapa de enamoramiento, pero además está la etapa de yo este clavo me lo saco porque me lo saco. Pues la estás pasando delicioso, te metes de cabeza, fuera y fuera, y resulta que ese es un casi algo, o sea, se acaba. Entonces ya no tienes una decepción amorosa, tienes dos.
Porque ahí no has superado entonces la relación larga.
Tú no has superado la relación larga. O sea, ¿cómo me vas a decir tú que has superado una relación larga y te estás metiendo de cabeza en un casi algo? Que muchas veces la gente sabe que es un casi algo antes de meterse
antes
de cabeza.
Empezar,
lo que pasa es que no somos honestos con nosotros mismos porque es más cómodo a veces no asumir ciertas cosas. Es más fácil no lidiar con eso, es más fácil no enfrentarlo. A la larga terminas teniendo dos situaciones en las que no te fue bien. O tuviste un momento de mucha ilusión, o tuviste un momento en el que venías de no estar con nadie, o de una relación donde no te daban lo que tú esperabas y llega esta persona. Porque es que a veces los casi algo te bajan el cielo, las estrellas, la luna, etcétera, etcétera.
Y así no la bajen a veces también.
Exactamente. Entonces, esta etapa de enamoramiento es como más intensa, por así decirlo. Puede ser más intensa.
Claro, se siente todo como más, como la primera vez, la adrenalina, no sé qué, etcétera. Claro.
Especialmente, por ejemplo, digamos que tú duras mucho tiempo en una relación. Por ejemplo, tu caso. La primera vez que tú tuviste un casi algo, yo me acuerdo que no sabías, claro, yo tampoco hubiese sabido, pero me acuerdo que no sabías ni cómo tirarle los perros al man, ni cómo dejarlo que te los tirara.
No.
O sea, yo me acuerdo echando los cuentos y yo decía, Beatriz, pero ¿tú por qué respondiste eso? ¿O tú por qué le dijiste eso? No, ¿cómo le dices eso?
¿Por qué? Porque es que...
Uno lo olvida. Uno no está en el medio. Yo tenía siete años sin coquetear con nadie.
Va a ser muy diferente.
7 años y medio sin coquetear. Claro, cuando la primera vez que alguien me echaba los perros, yo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?
Claro.
Y yo miraba mal. Y yo contestaba unas vainas súper random.
O sentías que no te los estaban echando.
O no, o ni lo veía.
Creías que no. Y nosotras diciéndote, ¿cómo así? Te está tirando los perros. O sea, obviamente si te está diciendo eso es porque quiere algo.
¡Ay, no! Yo nunca identifico eso, soy bien mala. Así que si me está echando los perros, por favor, díganmelo.
¡Ey, te estoy echando los perros!
¡Te estoy echando los perros! ¡No lo identifico! Ay, ya pasó un año y unos meses y yo todavía es... Anda, será que me está echando los perros. Me toca preguntar. Es complejo. Y este mundo nuevo, además, es más complejo.
Y no está mal preguntar, este mundo nuevo, porque es que ahora que hablas del mundo nuevo...
Sí, porque antes no era tan así.
No, ¿cómo así?
Antes no era así.
Antes tú hablabas por Messenger y todas esas vainas, pero ya te conocías con la persona.
Claro.
Ahora tú te puedes conocer con la persona por Instagram, por los likes, por no sé qué. Es diferente
como nos...
Y es válido.
Relacionamos con nuestro... contexto externo, con nuestro entorno, de acuerdo con lo que hay en el momento.
Exactamente.
Porque ahora mismo hay demasiada tecnología que, claro, ayuda mucho a fomentar esas conexiones desde lejos, desde que no te conoces, que sí, que no, que tiene muchas cosas buenas y otras cosas no tan buenas.
Y ahorita que decías lo de ¿por qué parece que duele más terminar un casi algo con una relación larga? Muchas veces esas relaciones largas ya se han acabado antes de que se acabaran. Entonces, digamos...
Antes de que se separen los cuerpos físicos.
Exacto, antes de la que decisión se tome. A lo mejor, cuando una relación larga se acaba, generalmente es porque ya habían situaciones o problemas de base siempre en esa relación que nunca se pudieron arreglar o que nunca se pudieron buscar la manera de resolver juntos... Entonces es como si la persona ya hubiese hecho, vamos a llamarle un duelo, a esa relación antes de que se terminara. Entonces no hay ese impacto tan duro. Claro que te va a doler, claro que va a ser difícil, la costumbre con esa persona, el amor que seguramente todavía sientes, porque muchas relaciones a veces se acaban sintiendo amor, pero dándote cuenta que...
No es la persona para ti. Sí pasa porque me pasó.
Y sí pasa, muchas veces la gente cree que
el amor estaba ahí.
Es que del amor no se puede vivir. Una relación tiene que ser algo como un negocio, como un contrato, como un acuerdo entre tú y yo. Y que si tú y yo no sabemos darle ese balance, como los negocios, se te acaba el negocio porque es que no hay bolsillo que dure.
Claro. Tiene que haber una balanza entre lo que inviertan los dos en la relación y se construya juntos. Y a mí me pasó porque te lo digo, yo terminé, yo seguí amando.
Beatriz y yo, o sea, yo soy fiel creyente de que el amor todo lo puede. O sea, creo que mi relación es una muestra viva de que el amor todo lo puede. Ahorita cuento por qué, pero bueno. El amor todo lo puede, el amor mueve montañas, el amor cambia a la gente, cambia a las personas. Pero el amor no es lo único que permite que una relación pueda prosperar o pueda perdurar. En una relación que quieres llevar a futuro, que quieres construir con la otra persona, porque es que las relaciones siempre son de dos, el compromiso es clave. Y la gente tiene que entender que el compromiso no es solo estar con la otra persona, cumplir con darle un regalo, cumplir con darle un besito, no sé cómo ponértelo, pero el compromiso implica conocerme a mí mismo, conocer al otro, aceptar al otro como es. Tengo que entender que yo no puedo cambiar muchas cosas de esa persona. Tengo que entender cómo piensa esa persona, cómo resuelve sus problemas. Yo pienso que hoy en día la gente se tiene que disfrutar a veces también eso casi algo. Lo que decía al principio, o sea, la sociedad nos hizo creer de que cada vez que tú conozcas a alguien eso inmediatamente tiene que ser algo serio o inmediatamente tienes que estar en un compromiso con el otro. Y yo creo que algo que yo rescato de estas generaciones de hoy en día
es que te permiten conocer diferentes personas o conocer diferentes...
Como explorar con más libertad.
Y no verte tú enseguida sometido a que la primera persona con la que estás es la que tienes que estar por el resto de tu vida, porque es que las relaciones o los compromisos son algo serio, o vámonos más allá, los matrimonios. Qué bueno o qué bien que hoy en día no te tengas que sentir juzgado porque conociste al uno, conociste al otro.
O atado de cierta manera desde el principio.
Atado de cierta manera desde el principio.
Estamos completamente de acuerdo y creo que es una de las cosas que uno va aprendiendo.
O bueno, que yo estoy aprendiendo también porque como estoy soltera después de tanto tiempo.
Pero que uno va aprendiendo de esta nueva sociedad o de esta nueva etapa y época en la que vivimos. Pero lo importante también ahí es, listo, tenemos más libertad para crear este tipo de vínculos, pero tenemos también más libertad de también ser responsables con el vínculo que estamos creando. Independientemente de lo corto que sea, de lo largo que sea, es libertad para respetar el vínculo y a la otra persona con la que te conectas. Porque no hay comunicación, listo, lo puedes crear. Ya está, no está tan juzgado en este momento, la sociedad te está dando el permiso, el contexto externo, explora, haz lo que tengas que hacer, pero ¿hasta qué punto ha llegado esa exploración en ser irrespetuosos, en no valorar a la otra persona, en ser como una sociedad desechable?
Es que yo creo que ahí es donde entra ya a jugar los valores de la otra persona, lo que la otra persona realmente quiere, porque es que a mayor libertad, mayor responsabilidad.
100% de acuerdo con
la gente cree que a mayor libertad, entonces yo puedo hacer lo que se me dé mi gana. Claro que puedes hacer lo que se te dé tu gana. Pero siempre, entre más libertad tengas, más responsabilidad vas a tener.
Bueno, enfrentamos un mundo realmente que está como en cambio de muchos paradigmas al mismo tiempo. Y creo que parte de ese cambio de paradigmas y creencias es este tipo de conexiones y vínculos que se están creando en la actualidad, pero desligados de los valores que estamos acostumbrados a tener, porque es real, uno lo criaron así, de los buenos valores, por así decirlo.
O sea, el respeto no es que sea un valor que es lo más correcto, es que es un valor que realmente demuestra que a ti te importa la otra persona y que a la otra persona tú le importas.
Y que te importas tú a ti mismo.
Y que te importas tú a ti mismo. Porque es que, como dices tú, la gente cree que ahora por mayor libertad, entonces pico aquí, pico acá, hasta dónde llega ese punto de responsabilidad y de honestidad. No podemos confundir una cosa con la otra. No podemos confundir esa libertad con lo que yo te decía ahorita. Yo no puedo, que porque yo quiero toda esta libertad, puedo pisotear y pasar por encima de todo lo demás. Tú puedes picar en las flores que tú quieras, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad, con honestidad, siempre y cuando tú de verdad sepas qué es lo que quieres. Porque muchas personas se meten en ese cuentecito de picar y picar y picar y picar porque no saben lo que quieren. No saben qué es lo que quieren, no saben qué buscan en una pareja, no saben a dónde quieren ir, no se saben ni siquiera valorar a ellos mismos.
De acuerdo. Entonces hay que ligar un poquito esos valores que nos enseñan en la casa con esta nueva forma de explorar el mundo, de más libertad, de conexiones y de vínculos que se generan, que no está mal, pero con responsabilidad.
Con responsabilidad. Uno tiene que también saber poner sus propios límites. Aunque tú estés picando por aquí y por acá, aprende a ponerte tus propios límites, porque cuando no ponemos nuestros propios límites, hasta nosotros mismos los cruzamos. Y cuando nosotros mismos cruzamos nuestros propios límites, es ahí donde vienen los problemas, los arrepentimientos, yo no sé qué hacer, en qué momento me tragué así. No te pusiste un límite en ningún momento. Eso no importa, me estoy conociendo. ¿Qué tanto es? Todo lo es. Porque es que, ojo, el límite no quiere decir, no le voy a dar un beso por esto. El límite está dentro de ti. ¿Hasta dónde voy a permitir yo esto? ¿Hasta dónde voy a permitir yo hacer tal cosa? Porque es que no hemos puesto la conversación picante. Pero, ¿hasta dónde permites tú que experimenten contigo? O que tú experimentes. Por el simple hecho de una vez en la vida, o lo tengo que complacer porque apenas nos estamos conociendo, o si no le muestro esta parte, o si no hago tal cosa, ¿qué tal que después no quiera salir conmigo? Bueno, de todas maneras, esa libertad tiene que poner sus límites. Y tiene que ponerse límites a uno mismo.
Y pasa mucho cuando uno no se conoce tanto a uno mismo. Y uno no sabe para dónde va, y uno no sabe lo que quiere, y uno no está tan seguro de uno mismo. Tiende a pasar así. Si tú no te conoces a ti mismo y haces el trabajo interno, va a pasar siempre.
Vas tras cosas que crees
que quieres,
que y, no quieres y no son.
100%.
Que tú crees que sí quieres y no son. No son tu prioridad, no son tan importantes para ti, pero tú te hiciste creer a ti mismo que sí lo eres.
Como mucha gente no sabe lo que quiere, ni para dónde va, ni qué es lo que es, ni cuando lo descubren, tienden de pronto a ponerse unos estándares que de pronto no son los adecuados, porque uno sí puede manifestar el tipo de persona que quiere tener al lado en términos de valores, porque yo lo he hecho y yo lo escribí. Yo dije, yo quiero esto en mi relación que viene, yo quiero esto en la persona, pero no desde lo que el contexto externo, sino el interno y lo que me va a aportar a mí y a mi relación. Hay ocasiones que esos estándares pueden ser también limitaciones que se están poniendo.
Y a eso es a lo que iba, porque ahorita hablábamos de a veces tú crees saber lo que quieres. Entonces tú ahora estás diciendo, yo manifesté como quiero que sea esa persona, no sé, por dentro. Obviamente, porque ese es el valor que tú vas a encontrar en la relación que construyas con esa persona. Y tú ahorita decías, tú pones estándares, no está mal poner estándares, no está mal manifestar, pero tienes que conocerte a ti mismo para realmente saber cuáles son esas manifestaciones que yo quiero, qué es lo que yo estoy buscando en esa otra persona. Porque a veces, como tú estabas diciendo, esas manifestaciones pueden terminar siendo limitantes, ligados a lo que hablábamos ahorita con los estatutos que nos pone la sociedad. Entonces hay gente que se monta en la película de yo no puedo estar con gente menor, o yo no me meto con gente de mi misma edad, o no sé, cualquier ridiculez, yo no me meto con gente de mi mismo trabajo, de mi mismo colegio, y terminan poniéndose estas condiciones.
Tiene que tener tal carro, tal casa, vivir en no sé dónde, rácata, rácata.
Tiene que tener casa, carro y beca.
Uh-huh.
Y a veces ese tipo de predisposiciones o manifestaciones o estándares que tú mismo te pusiste te limitan a conocer a otras personas, te limitan a abrir la puerta a otras oportunidades, porque crees que lo que tú quieres es que la persona tenga plata o que la persona tenga un trabajo estable. Y cuando tú te pones a dar cuenta, lo que uno de verdad quiere es que la persona te respete, que la persona te valore, que la persona pueda construir y sí, compartir ser, contigo desde el ser. Todo lo que está en el exterior se puede construye. Llegar después y se puede construir, pero lo que está adentro no llega después. Todas nuestras relaciones, la manera como nosotros nos relacionamos con los demás hoy en día, dependen mucho de la manera como fuimos criados, la manera como nuestros papás se relacionaban con nosotros, la manera como nos relacionábamos con nuestros hermanos. Y de ahí vienen ese tipo de relaciones que nosotros aprendemos a construir. Si yo tuve papás ausentes, si yo tuve papás con límites poco claros, por ejemplo, ahorita que hablábamos de los límites.
¿Podría tener algo que ver la familia en la que crecí con huir de los vínculos?
Todo que ver.
Okay.
El otro día me leía... Cuando me iba a casar, me acuerdo que me leía unas preguntas que decía 45 preguntas que hacerle a tu novio antes de casar. Y en una de las preguntas decían cosas como, ¿en tu casa cómo resolvían los problemas? ¿Tiraban los platos o se sentaban a hablar en la mesa? Y todo ese tipo de preguntitas así. ¿En tu casa cómo decidían quién lavaba los platos? No sé, cualquier cosa así. Porque es que, Beatriz, nuestros primeros 7 años de vida son los que determinan, en pocas palabras, cómo vamos a ser como personas. O sea, en ese momento es donde los niños más absorben todo lo que tiene que ver con eso. Lo que tú decías ahorita, claro está, eso no quiere decir que porque yo hasta los 7 años fue que supe cómo construir eso, ahora no tengo cambio, no. Por eso es tan importante conocerse mucho a uno mismo y ser consciente de la crianza que tuvo, las experiencias que vivió, cómo se sintió hacia esas experiencias y qué interpretó de ellas. Porque solo así voy a poder cambiar aquellas cosas que para mí hoy en día ya no están siendo funcionales, que para mí hoy en día ya no me están aportando, o que para mí hoy en día yo me doy cuenta que puedo hacerlas mejor o que las puedo hacer diferentes. 100% eso está ligado a la manera como te criaron, a las experiencias que viviste de pequeño y cómo te las enseñaron a lidiar.
Bueno, hasta aquí llegamos. Angie, gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que es muy buena información todo lo que nos has transmitido hoy. Yo aprendí muchísimo, espero que a ustedes también les guste. No sé si te quieres despedir.
Muchas gracias por haberme tenido aquí, la verdad me encantó el espacio. Lo más bacano es que me sentí que pude hablar, bueno, digamos que de psicología en un contexto muy relajado y como si me estuviese, bueno, lo estamos haciendo, como si me estuviese tomando un café con una amiga, porque eso te permite hablar de las cosas como menos de la forma teórica, sino más de la vida real, en verdad, cómo se vive. Entonces, pues nada, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan tomado su cafecito y mil gracias por la invitación. Cuando quieras, nos tomamos otro cafecito.
Gracias,
hablamos de otras cosas.
Bueno, hasta pronto, mis amores. Los espero para el próximo café y recuerda ser siempre tu mejor versión.